La Mochila Viajera.
Un espacio para migrantes y sus familias.
Con testimonio de lo que vivimos y sentimos.
Entrevistas.
Información.
Noticias y mucho más. Un programa del Servicio Jesuita para Migrantes, Radio Universidad y Radio Veritas de Chinandega.
La Mochila Viajera.
Sin papeles, ando sin papeles.
Una vez más estamos acá en el programa de La Mochila Viajera, producido por el Servicio Jesuita a Migrantes de Nicaragua, Radio Universidad y Radio Veritas de Chinandega. Como siempre, queremos agradecer primeramente a los controlistas Jamie Callaso aquí en Managua y a Ernesto Galea, que lo tenemos en Chinandega. Damos la bienvenida hoy a Paulo Sasarau. Buenos días, Paulo.
Buenos días, Laura. Buenos días, Maritza. Buenos días a todos y todas que nos escuchan. Muchísimas gracias por la invitación. Es un gusto estar con ustedes.
Buenos días, Paulo. Bienvenido nuevamente. Con él comentaremos y hablaremos sobre el tema de hoy, sobre el nuevo llamamiento que ha hecho UNICEF a los distintos estados para defender la infancia migrante y refugiada. Luego hablaremos sobre ellos. Y antes les recordamos que nos pueden sintonizar a través de la 102.3 acá en Managua y a través de la 102.5 en Chinandega.
Buenos días, Laura. También recordarles a nuestros oyentes que pueden hacer sus llamadas telefónicas al número en cabina 22784743 o bien mandar su mensajito de texto al 87394174. Les saluda Maritza Banega y vamos a pasar con una canción que tenemos antes de iniciar a conversar con Paulo sobre esto de las niñas migrantes y refugiadas, con esta canción titulada Los Derechos Humanos. Una canción que habla de los derechos humanos de la infancia y pertenece a la BSO de la película de animación El Extraordinario Viaje de Lucius Doom. En esta película los científicos más importantes del mundo reciben un encargo muy especial y es encontrar algo que haga de la Tierra un lugar pacífico, feliz y luminoso. Ese algo será un instrumento, pero tendrán que buscar también cuál instrumento será ese. Entonces les dejamos con esta bella canción que también pues debe ser nuestro mejor instrumento para velar por los derechos humanos de los niños y las niñas acá en Nicaragua y en todo el mundo.
La Mochila Viajera.
Queríamos hallar el instrumento perfecto. El error era pensar que era tan solo un objeto. Mira dentro de ti para encontrar.
lleno de belleza y fragilidad. Es siempre lo primero que hay que salvar. Todos tenemos derecho a aprender para alcanzar lo que queremos ser. Los libros son aviones de papel.
Tener un nombre, eres de carne y hueso, no una cifra. Un ser humano que crece y desde la humanidad se hace más fuerte. Eres alguien, no algo, eres un nombre, no un número. Caminas en cadenas y busca tu identidad, porque siempre serás único.
Piensa que la vida nos une, caminamos bajo el mismo sol. Hay algo que aprender, yo soy tú y tú eres yo.
El Servicio Jesuita para Migrantes es una organización dedicada a la promoción y defensa de los derechos humanos de la población migrante en los países de origen, tránsito y destino.
En Nicaragua se brinda acompañamiento, se apoyan casos y la búsqueda de migrantes no localizados, así como grupos de autoayuda a las familias.
También se realizan investigaciones para adecuar las políticas migratorias a la necesidad de los migrantes.
Se elaboran actividades de incidencia y cabildeo a nivel local y nacional en temas de migración.
En Chinandega y Managua se acompaña la creación de comités de migrantes y sus familias.
Pero no estamos solos, contamos con redes aliadas a nivel centroamericano y somos parte de la red nicaragüense de la sociedad civil para la migración.
Buenos días, queridos radioyentes. Como les hemos comentado, estamos aquí una vez más en este programa de La Mochila Viajera. Como hemos dicho al comienzo del programa, estamos con Paulo Sasarau, oficial de UNICEF en Nicaragua. Bienvenido de nuevo, Paulo.
Muchas gracias.
Él nos va a compartir la nueva campaña que ha realizado UNICEF para hacer un llamamiento a todos los estados del mundo a tomar medidas urgentes para la protección de las niñas y los niños refugiados y migrantes. Y bueno, pues antes de compartir esas acciones de la campaña, Pablo, nos gustaría que nos contaras si se sabe aproximadamente cuántos niños y niñas migran acá por la zona de Centroamérica.
Sí, muchas gracias por la invitación. Es un placer estar con ustedes. Mira, la cuestión migratoria es un tema muy serio hoy en nuestro planeta. En todas las partes del mundo, las noticias están focalizadas sobre la cuestión de migración, ¿no es cierto? Según los estudios realizados por UNICEF, en los primeros 6 meses de 2014, cerca de 44 mil niños no acompañados fueron detenidos en la frontera de los Estados Unidos, ¿no? Y para el 2016, este número también, el primer semestre de 2016, era de 26 mil niños y niñas no acompañados, ¿no? Y también cerca de 29.700 personas que viajaron en familia, ¿no? No solo niños no acompañados, pero personas que viajaron en familia, incluyendo mujeres y sus hijos pequeños, fueron detenidos en la frontera con México. Miles más nunca llegaron a la frontera de Estados Unidos y México, ¿no? Se quedaron detenidos durante el camino, secuestrados, ¿no es cierto? Sometidos a la trata, asesinatos, ¿no es cierto? O víctimas de las duras condiciones climáticas. Como ustedes saben, la llegada a la frontera de los Estados Unidos, hay un desierto muy árido, ¿no? Y en ese desierto, en el intento de llegar a la frontera con Estados Unidos, muchos niños y niñas perecen, ¿no? Entonces, es un tema muy serio. La mayoría de esos niños provienen, ¿no?, de El Salvador, ¿cierto? Guatemala y Honduras son los principales países, digamos, que están expulsando a sus niños. Y esto tiene raíz en la situación de violencia que viven esos países, ¿no? Como ustedes saben, las maras persiguen a los niños para integrarlos en su línea de acción, ¿cierto? Y muchos niños que se ven amenazados huyen del país hacia los Estados Unidos y también para buscar mejores condiciones de vida. Así que en Latinoamérica es una situación bastante seria. Y mucho más, como ustedes ven todos los días en las noticias, en Europa, ¿no?, niños y niñas provenientes de Medio Oriente, de África principalmente, ¿no? Son avalanchas de personas que llegan y una gran mayoría de esas personas son niños y niñas.
Pablo, en teoría, mucho verdad de los derechos de los niños se deben cumplir prácticamente todo en cualquier parte del mundo, ya sea para el niño o para la niña, a la niñez en general. Pero en la práctica sabemos que, lamentablemente, eso no es así. Aparte de esto de que deben de pasar por un desierto, ¿qué otros peligros se encuentran estos niños y niñas en su viaje?
Mira, como yo comenté, esos niños están sujetos a todo tipo de peligro, ¿no es cierto? Muchos son víctimas de secuestros para someterlos a la trata. Muchos llegan a ser incluso asesinados, ¿no? Y como dije, muchos son víctimas de las crudas condiciones del desierto antes de llegar a Estados Unidos. O sea, son múltiples peligros a los cuales están sujetos esos niños cuando deciden dejar sus países para llegar a Estados Unidos, en el caso específico de Centroamérica, ¿no?
O sea, que los pobres niños huyen de su país, muchos de ellos por la violencia, porque las maras, como has dicho, esas bandas organizadas, pueden incluso secuestrarlos para que formen parte de sus filas, podríamos decir, pero en ese sueño de una vida mejor vuelven a sufrir, ¿no?, todas estas condiciones. Y hay organizaciones, aparte de UNICEF, o UNICEF está trabajando para que en ese camino también los chavalos vean sus derechos protegidos.
Sí, exactamente. Como tú dijiste, los motivos principales que expulsan los niños de sus países son la violencia y la pobreza, ¿no es cierto?, que predomina en sus países, digamos, de donde salen esos niños. Para que ustedes tengan una idea, ¿no?, la violencia, hay un indicador clave en la violencia, que es la tasa de homicidio. En esos tres países que mencioné, El Salvador, Honduras y Guatemala, tienen las tasas de homicidio, yo diría, casi las más altas del planeta, ¿no? Salvo los países que están en guerra, tienen tasas más altas. Pero, por ejemplo, en El Salvador es de 103 por 100.000 habitantes la tasa de homicidio, ¿no? En Honduras, según los datos que yo tengo, son 57 y Guatemala son 30 homicídios por cada 100.000 habitantes, ¿no es cierto? Ven las tasas en relación a otros países, tenemos que ver que es extremadamente alto, ¿no? Por ejemplo, Costa Rica, la tasa es 10. Nicaragua, de acuerdo a los datos que tengo, en 2012 era 12. Y ahora, según el dato que vi, son 8 por cada 100.000 habitantes. Entonces, son tasas de homicidio elevadísimas que tienen esos tres países mencionados, de donde sale la mayoría de los niños que intentan, ¿no?, migrar hacia otros países, porque viven una situación de enorme violencia, ¿no? Por ejemplo, Bélgica, países de Europa, la tasa de homicidio es 2. Hay otros países como Brasil, que es 25, ¿no? Entonces, ese es un punto clave, ¿no? Y, lógicamente, por otro lado está la pobreza, porque ellos primero están huyendo de una situación de violencia que existe en sus países y luego la situación de pobreza, ¿no?, también, ¿no? Centroamérica, el nivel de pobreza, por ejemplo, de Honduras es 42%, ¿no?, según el dato que tengo aquí. Guatemala es el 50% de la población vive en situación de pobreza, y El Salvador un poco menos, 20, 32%. Esos son básicamente los dos factores. Los niños, primero, están en una situación de violencia, las maras intentan integrarlos a sus líneas y ellos, muchos de ellos no están de acuerdo, entonces huyen. Y luego, yo diría, esos dos factores, la pobreza en que están desesperados para buscar condiciones de vida mejores para sí mismos y para sus mamás y papás y hermanitos que se quedan.
Ah, como ha dicho Paulo, pues la realidad de estos niños es que muchas veces viajan solos, pero otras veces viajan acompañados. Y día a día vemos en las noticias, en los diferentes medios de comunicación, que esta realidad de la solicitud de refugio pues está cada día incrementando. De hecho, que a Nicaragua también vienen solicitudes de personas que quieren conseguir pues un refugio en este país. Pero esta solicitud, Pablo, también esta realidad del refugio, ¿cuánto afecta a la niñez? O sea, ellos pueden muchas veces viajar solos, otros acompañados, pero ¿cómo hacen estos niños para solicitar un refugio en un país cuando van solos? O si ustedes como UNICEF se han encontrado con esta realidad.
Sí, es un tema muy complejo, ¿no es cierto? Especialmente cuando los niños llegan solos, ¿no? En ese caso, las autoridades, como son niños, buscan darles todo el apoyo y poco a poco ir buscando la solución caso por caso, ¿no? Muchas veces los niños acaban integrándose a las sociedades de los países, ¿no es cierto? Entonces, es un tema que, en base a la Convención de los Derechos del Niño, ¿no es cierto?, que fue ratificada por Nicaragua en 90, y muchos de los países tienen esa convención ratificada, y que fue la mayoría de los países del mundo hoy la tienen aprobada y forman parte de las leyes. Hoy aquí en Nicaragua es la ley 287, ¿no es cierto? Código de la Niñez y Adolescencia. Y ese código obliga a los países donde llegan los niños a darles la máxima protección, sin discriminación de dónde viene, de su nacionalidad, de raza, de sexo, de etnia. Los niños que llegan a un país tienen el derecho de ser protegidos, ¿no? Tienen el derecho, digamos, que las autoridades de ese país le den toda la protección y busquen una salida adecuada para su situación.
Antes de pasar a nuestra pausa musical, quiero mandar unos saludos especiales a Ángel, Maribel y Cristina. Ellos nos están escuchando a través de radiouniversidad.uca.edu.ni desde España. Saludos calurosos para ustedes. Gracias por su fiel sintonía.
Saluditos también a la familia. Bueno, y como ha dicho Maritza, pasamos a escuchar una canción realizada por la marca de diseño mexicana Disroller, junto con UNICEF México, para dar a conocer y apoyar los derechos de la infancia de una manera pues lúdica y creativa, como pueden ver si quieren en su videoclip. Se titula Derechos de los Niños y les dejamos con esta canción.
Los niños también tenemos derechos, del 1 al 9, palabras y hechos. Yo también quiero saber. Uno es el derecho de poder ir a la escuela, dos es tener casa y un lugar donde me quieran. Y esta vez no olvidaré que nadie debería lastimarme, saber que alguien siempre va a cuidarme, comida y salud no han de faltar.
Porque tengo derechos,
Cuando viajes, antes de emigrar, indaga sobre las leyes en materia migratoria del país de destino para conocer los procedimientos de solicitud de residencia, permiso de trabajos y evitar incidir en multas por estadía extemporánea. En caso de ser detenidos o ser retenidos, pedir se garanticen tus derechos de integridad física, derecho a un abogado y demás derechos inherentes a la calidad de persona, así como mantener comunicación con el consulado de tu país de origen y con tu familia. Si eres nicaragüense y te detienen en alguno de los países como Brasil, Canadá, Chile, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Estados Unidos, Guatemala, México, Panamá, Paraguay, Uruguay o Venezuela, podés solicitar el cumplimiento de tu condena en Nicaragua, siempre y cuando haya sentencia condenatoria firme y definitiva, que se manifieste tu consentimiento en que se realice el traslado, que el delito imputado sea penado en ambos países y que la condena impuesta no sea la pena de muerte.
Buscando al norte una esperanza.
Gracias por continuar en sintonía de La Mochila Viajera a través de lo 102.3 FM de Radio Universidad y 102.5 FM de Radio Veritas en Chinandega. Seguimos conversando con Paulo, el oficial de UNICEF en Nicaragua. Y recuerden, también pueden mandar su mensajito de texto al 87 39 41 74, o bien marcar nuestro número en cabina 22 78 47 43.
Paulo, seguimos conversando. Como nos has comentado antes, algunos de esos niños, de esas niñas, consiguen llegar a su destino, otros muchos nos has comentado que no, ¿verdad? ¿Qué sucede con aquellos que no consiguen llegar al destino que se habían propuesto?
Para seguir esta pregunta, ¿UNICEF tiene algún programa en específico para apoyar a esta niñez, a, como decía Laura, que no logra llegar a su destino?
Sí, perfectamente. Los niños, como dije anteriormente, huyen de sus países hacia nuevos destinos, generalmente huyendo de conflictos, ¿no es cierto?, y violencia, la pobreza, y generalmente hacen jornadas peligrosas por tierra y por mar, a veces por mar, como es el caso de los niños que están ahora huyendo a los países africanos hacia Europa, y están expuestos a todo tipo de violencia a lo largo del camino, incluyendo la desnutrición, la deshidratación, no sé, los secuestros, el tráfico de personas, ¿no?, las violencias sexuales e incluso asesinato, ¿no? Y muchos de esos niños no logran llegar a sus destinos, como es el caso, los casos que estamos viendo frecuentemente de los niños que intentan cruzar el Mediterráneo hacia los países europeos, ¿no es cierto? Las barcazas se hunden y por ahí se quedan los niños. Entonces es una situación bastante seria, ¿no es cierto? Bastante seria. Y UNICEF está contribuyendo, apoyando, tanto en los países que expulsan los niños, o sea, trabajando ahí, buscando dar oportunidades, ¿no es cierto?, generando abrigos, refugios para que esos niños, por ejemplo, en Siria, ¿no?, buscando darles el apoyo, espacios de educación alternativa, alimentación, salud, todo lo que implica para que un niño esté buena salud y pueda seguir más o menos la normalidad de la vida, ¿no? Entonces estamos trabajando en los países que expulsan los niños, buscando con las autoridades, con la comunidad internacional en general, buscar que esos niños no salgan, o sea, hacia una jornada que muchas veces termina con su muerte, ¿no es cierto? Pero también estamos trabajando en los países que acogen a esos niños, buscando también darles abrigo en un primer momento, darles alimentación, nutrición, asegurar que esos niños sigan estudiando a través de escuelas alternativas. Muchas veces es muy complicado porque vienen de distintos países con idiomas distintos. Entonces es bastante complicado, pero estamos ahí y sobre todo trabajando a nivel político con los gobiernos para que los niños sean tratados en primer lugar. Los niños tengan realmente la prioridad en las agendas para atender sus necesidades básicas, para que puedan realmente salir adelante.
Recientemente UNICEF lanzó este llamamiento, ¿verdad? Para que los estados tomen medidas urgentes, a como decías Pablo, para que la protección de las niñas y los niños refugiados inmigrantes sea también una prioridad como otros temas sociales. ¿En qué consiste específicamente esta campaña, Pablo?
Sí, perfectamente. Punto clave de la campaña es que la gente vean los niños, ¿no es cierto? Primero lugar, que vean los niños, porque muchas veces los niños quedan escondidos en medio de las noticias, en medio de la catástrofe. Entonces, dar visibilidad a esos niños. Esos niños tienen cara, tienen rostro, sufren más que cualquier adulto, quizás. Entonces, dar una cara realmente a esos miles y miles de niños que en ese momento viven situaciones de que uno no puede... Não pode imaginar, certo? Não pode imaginar. Então, nosso trabalho é forte em posicionar o tema da migração, dessa migração desenfrenada, fruto da violência em muitos países africanos e Medio Oriente especificamente, e logicamente acá também, como comentamos anteriormente. Então, posicionar o tema nas agendas dos governos, junto às autoridades, junto à sociedade civil, e dar visibilidade à situação extrema, certo? É uma situação extrema que vivem hoje em dia miles de niños e niñas em nosso planeta. Não? E também um tema importante é sensibilizar a população, porque a população exerce um rol muito importante, não? Quando se trata de la búsqueda de soluções, a participação da população em si mesma é muito importante. E apoio aos governos, não é certo? Apoio político aos governos para que realmente estejam pendentes de ajudar a esses niños e niñas que estão chegando em grande quantidade, sobretudo hoje em dia em países europeus. Não?
Es curioso, ¿verdad? Porque todos hemos sido niños, a todos nos ha gustado jugar, nos ha gustado tener alimentación, salud, casa, incluso muchos padres son padres porque tienen hijos, ¿verdad? Entonces, ¿qué rápido se nos olvida ese haber sido niños? ¿Qué rápido se nos olvida que nosotros también tenemos hijos, ¿no? Y que queremos lo mejor para nuestros hijos, ¿verdad? Pero bueno, en ese sentido, comentabas antes también, Pablo, que habéis realizado reuniones o que estáis apoyando a los gobiernos y buscando un poco esas alianzas con ellos para que ellos los pongan como prioridad en sus agendas, ¿verdad? ¿Hay alguna otra acción que estéis realizando con alguna coordinación con gobiernos o otras asociaciones para reforzar esta prioridad, esta sensibilización?
Sí, de hecho, UNICEF está presente. En donde hay un niño sufriendo, nosotros estamos ahí y buscando darle una solución, ¿no? Aunque en situaciones extremas, en situaciones politicamente muito complicadas. Temos um trabalho muito forte a nível de los países receptores em Europa, buscando tratar, no, de prevenir a explotação e a trata de los niños. Sobretudo, evitar que esses niños sejam devolvidos a seus países. Não? Porque a tendência, muitas vezes, é rechazar a essas pessoas que estão chegando, e incluídos os niños, não é certo? E sobretudo, o princípio da não devolução. Trabalhando com os países para que esses niños não sejam devolvidos. Porque isto, o regresso, implica peligros, e mais bem apontando a que se estabeleça um plano para acorrê-los e dar-lhes o máximo apoio possível, ¿no? Y después ir viendo paulatinamente cómo integrarlos a la misma sociedad o eventualmente que retornen, pero luego en situaciones más estables. Entonces, abogando y apoyando para que haya programas de protección en los países de origen. O sea, nosotros trabajamos en los países de origen, tenemos personas que están ahí, oficinas de UNICEF. Tenemos en Siria, tenemos en Irak, tenemos en Afganistán, tenemos en Pakistán, en toda parte. ¿No? Estamos trabajando para darles el máximo apoyo a esa población de niños, para que ellos no tengan que cruzar las fronteras y buscar, porque ahí el riesgo es muy grande. Entonces, trabajando con esos niños, con las autoridades de esos países, para ver cómo darles la mejor protección en su lugar de origen. Pero también estamos trabajando cuando realmente emprenden su viaje, estamos trabajando también durante el viaje, incluso durante el viaje hay muchos funcionarios de UNICEF que se embarcan, ¿no es cierto? A ver cómo se está dando esses viagens e, logicamente, no lugar de destino. Então, buscamos fortalecer os programas de proteção de los niños en los países de origem. Buscamos estabelecer centros de acogida e atenção em los países em donde estão chegando esses niños. Programas de reassentamento e reunificação familiar. Então, buscando que os niños que chegam, não certo? Logicamente, depois de dar-lhes o adequado tratamento psicológico, não? E que estejam já estabilizados, puedan ir buscando forma de reintegrá-los a suas famílias quando há possibilidade. Enfim, é todo um trabalho, não? Para que realmente esses niños em situações extremas tenham a melhor atenção que se pueda, tendo em conta as circunstâncias, não?
Pablo, nos has mencionado algumas acciones que como UNICEF ustedes realizan, como dijiste, durante en el país de origen, durante su tránsito y también pues en el país de destino de esta niñez migrante y refugiada. Pero ustedes redactaron o propusieron medidas específicas a los estados para que apoyen a esta niñez en esto de las reuniones, de los encuentros que han tenido.
Claro, nosotros cuando digo que estamos implementando programas, quizás me expressei um pouquinho mal, nós apoiamos a los governos, nós não implementamos solos, estamos apoiando a los governos donde há condições, porque há situações em que os governos praticamente não existem, e aí se actuamos diretamente, praticamente, não? Pero donde há condições, apoiamos a los governos, trabalhamos com ONGs, trabalhamos com a cooperação internacional, não certo? Em onde há condições com o mesmo setor privado, para generar as condições, não certo? Para dar a esses ninhos serviços de proteção, serviços de água e saneamento, educação, saúde, enfim, dar as condições básicas para que esses ninhos puedan sobrevivir y salir adelante.
Entonces, este llamamiento, Pablo, es a los estados a que colaboren, a que participen también en todas estas acciones que ustedes están implementando en conjunto pues con otro estado. A mí me gustaría conocer, y yo sé que también la audiencia está como, pero ¿cuáles son los estados o dónde es que están estos estados que también están apoyando, verdad? Ya mencionaste que también en Europa, en Afganistán, en otros países ustedes están presentes, pero específicamente este llamamiento se hizo con los estados que están en Europa o con otros estados de otros lugares.
Claro, nosotros buscamos trabajar con los gobiernos donde existen, ¿no? En los países de origen, pero también trabajamos con la comunidad internacional en su globalidad, con los países donantes, con los países que están recibiendo a esos niños, para buscar soluciones, la mejor solución posible a las necesidades de esos niños que muchas veces son expulsados de los países de origen, muchas veces no tienen otra salida, están amenazados por la violencia, entonces embarcan desesperadamente en situaciones a veces muy riesgosas, ¿no? Entonces nuestro como se enfoque es trabajar tanto en los países de origen como en los países receptores para dar la mejor acogida a esos niños, los organismos regionales, ¿no es cierto? La sociedad civil, o sea, movilizar todos los actores para intentar dar la mejor solución a esa problemática que es extremadamente compleja.
O sea, se trataría de ir a la raíz del problema, ¿verdad? A los gobiernos de origen y luego también intentar paliar lo momentáneo, digamos, ¿no? Cuando llegan a destino, pero sobre todo intentar ir a la raíz del problema y solucionar ese problema que hay en la raíz, ¿verdad?
Claro. Sí. El tema es que muchas veces los problemas son tan complejos que resolver el problema estructural es muy complicado, ¿no es cierto? Como por ejemplo la guerra en Siria. O sea, es muy complicado, pero nosotros lo que estamos buscando es trabajar primero para que esos niños no salgan desesperadamente en un barquito para recorrer cientos de kilómetros en una barcaza chiquita, inflable, ¿no es cierto? Corriendo todo tipo de riesgo para llegar a un mejor puerto de destino, ¿no? Entonces, buscar en su país, en donde están, darle la mejor condición posible para que no emprendan ese viaje, muchas veces suicida. Luego, si la desesperación es tan grande que aún así emprende el viaje, buscar que, por lo menos cuando llegue al lugar de destino, tenga la mejor acogida posible.
Exacto, Pablo, y hay que tener en cuenta también de que esto no es una solución que se va a dar de la noche a la mañana, sino que son acciones que día a día se van implementando y que debemos esperar una respuesta o una solución a largo plazo. Importante este trabajo que ustedes están realizando con UNICEF y también desde el Servicio Jesuita Migrantes de Nicaragua, pues hacemos este llamado a los estados e incluso al estado de Nicaragua para que siga y continúe, ¿verdad?, colaborando con este importante programa para la niñez, no solamente de otros países, sino también nicaragüense, porque tengo entendido que en Nicaragua también, de alguna manera, UNICEF apoya repatriaciones de los niños, principalmente porque esa es como su línea, ¿verdad?, de trabajo, la niñez. Coméntanos un poco, antes de pasar a la siguiente canción, Pablo, ¿de qué manera ustedes apoyan a la niñez en Nicaragua?
Mira, en Nicaragua nosotros tenemos programas sobre todo vinculados al desarrollo, ¿no? No programas de emergencia como es el caso hoy día en Europa, ¿no? Entonces lo que buscamos es apoyar a las iniciativas gubernamentales, especialmente las iniciativas del gobierno, ¿no? Em assegurar as melhores condições possíveis de vida a los niños, para que justamente não empreendam nesses viajes, muitas vezes suicida. En el área de salud, en el área de nutrición, en el área de protección de esos niños, en el área de educación. Entonces, eso es lo que en el caso de Nicaragua estamos haciendo, apoyando acciones y los programas del gobierno, ¿cierto? Para que realmente esos niños tengan las mejores condiciones de vida posible y no emprendan viajes locos hacia destinos desconocidos, muchas veces exponiendo su seguridad y su propia vida, ¿no?
De igual manera, UNICEF también cuenta con una página de Facebook, dice UNICEF Nicaragua, ahí la pueden buscar, les pueden postear en su perfil, les pueden dejar un mensajito de texto y con gusto pues UNICEF le va a estar respondiendo a la mayor brevedad y tienen una oficina central en Managua.
Eso es, y también tienen Twitter, según para los gustos, el que utilice Facebook, Facebook, el que utilice Twitter, Twitter, y eso también tienen su oficina central aquí en Managua.
Exacto, nos vamos a ir con una bella canción. Esta canción fue compuesta por Susana San José y Mauricio Díaz para el proyecto La Canción del Momento de una cadena televisiva mexicana. En este mismo proyecto pues también se componen canciones a partir de notas periodísticas. Un momentito antes de ser presentada, esta canción también trata sobre las situaciones que viven los niños, las niñas migrantes durante su origen, durante su tránsito, durante su destino, y yo creo que también la debemos grabar muy bien en nuestra mente para que comencemos a implementar acciones que ayuden al desarrollo de esta niñez que lamentablemente debe salir de su país de origen para buscar mejores condiciones, para salvaguardar sus vidas, y a como decía Pablo anteriormente, esta niñez tiene rostro y sobre todo tiene una historia también que va cargando aparte de su mochila de viaje durante todo su tránsito, durante todo su destino, durante toda su vida. Les dejo entonces con esta canción titulada Niños Migrantes.
Desde centroamericanos hasta compas mexicanos, los migrantes a su paso sufren tratos inhumanos. Muchos de ellos decidieron emigrar para otro lado por los gringos monopolios que apañaron sus mercados. Con guerrillas de las que huyen, muchos niños asustados que usan niños mini sin abrigo y sin respaldo. Y eso no es todo. Cuando cruzan la frontera, son carnada de la migra, de polleros traicioneros que los usan y denigran. Y también cafetaleros, hoteleros y hasta tiras, que los venden muchas veces y los tienen en la mira, trabajando como esclavos y entre tantos barbajanes. Hay también autoridades federales y estatales. Bien promueven los gobiernos el fomento a la pobreza. Mientras tanto los migrantes sufren daños y bajezas, y aunque huyeron de su tierra, donde horrible la pasaron, y libraron injusticia, vejación y malos tratos, el Obama superchaca, en lugar de abrir los brazos, pide lana a los tejanos, pa' mandarlos de retacho. No le importa cómo lleguen los chiquillos a su rancho.
Y así es cosa, porque.
Y bueno, pues esta fue la canción del momento.
No es un crimen, no es un crimen, amigrazado.
La migración no es un crimen, atención.
Que quede muy claro eso.
Cuando viajes, recordá mantener comunicación constante con tu familia para indicar el lugar donde transitas.
Puedes buscar refugio en casa de migrantes para evitar captura de secuestradores.
Trata de no brindar nombres falsos en los albergues de migrantes, pues dificulta la búsqueda en casos de que sean reportados como desaparecidos.
Lleva siempre el número de teléfono de familiares, pero no lo compartas con personas desconocidas en el país de tránsito y destino.
Lleva documento de identidad original y copia al momento de viajar.
Es importante que dejes una copia de tus documentos de identidad a familiares en tu país de origen. Podés acudir ante los consulados o embajadas de Nicaragua en los países de destino para que se resguarden tus derechos.
Llegamos a la última parte de nuestra mochila viajera de hoy. Como les hemos dicho, estamos hablando con Pablo Sasarau, representante adjunto de UNICEF acá en Nicaragua. Hemos estado todo el programa hablando sobre los niños y niñas migrantes y refugiados, las causas que les llevan a migrar, lo que sufren durante su viaje, ¿verdad? Pero Pablo, también nos gustaría saber también el post, ¿no? Que muchas veces nos olvida cuando llegan ahí a su destino, pensamos que ya está todo solucionado, pero nos gustaría saber estos niños y niñas durante su viaje que sufren tantas cosas, tantos atentados contra su integridad, tanto físicos como psíquicos, cuando llegan, cuando ya están asentados en el país de destino, ¿qué consecuencias psicológicas les quedan después de toda esa experiencia?
Sí, perfectamente. Los niños y niñas, especialmente los que no están acompañados, ¿no? Los niños que están separados de su familia, son especialmente vulnerables, ¿no es cierto? Y con mucha frecuencia llegan con traumas psicológicos, emocionales, problemas de relacionamiento, ¿no? Y esto es importante que estos traumas sean identificados y eso también nosotros como UNICEF colaboramos con las autoridades que reciben esos niños, con profesionales, ¿no? especializados para ver e identificar los problemas que tienen esos niños y abordarlos de la mejor manera, ¿no? Y esto es un desafío, yo diría que en todos los niveles, tanto en los países que expulsan a los niños, nosotros estamos ahí presentes buscando darles el mejor apoyo psicosocial a esos niños, como también los países de tránsito y los países que acogen, digamos, de una forma más definitiva a esos niños y niñas.
Y entonces, UNICEF, ya nos has comentado un poquito, ¿no?, que tiene especialistas. ¿Se lleva algún protocolo especial de actuación, de atención en estos casos?
Claro, sí, tenemos todo protocolizado, la atención, ¿no? O sea, y depende mucho también del nivel de afectación que está el niño, ¿cierto? Y tenemos profesionales especializados, tanto dentro de nuestra organización como profesionales que trabajan con nosotros, que no necesariamente funcionarios y consultores de UNICEF, pero con los cuales trabajamos como contrapartes, ¿no? Entonces buscamos unir todos los esfuerzos para identificar los problemas y darle el mejor tratamiento posible a ese niño para que estos traumas no perduren por toda la vida, ¿no? Realmente buscar sanarlos de la mejor manera.
Antes, Pablo, has hablado de la acogida, pero también has hablado de integración, ¿no? Que son dos cosas distintas. Una cosa es cuando yo llego a un país y me acogen, y otra cosa es que yo me integre, ¿no? Esta integración en los niños y en las niñas, ¿es difícil, les cuesta, depende de cada niño, depende del país?
Claro. No, realmente la integración es algo que toma su tiempo, ¿no es cierto? El primero que nosotros buscamos con nuestros aliados es darles a los niños una sensación de normalidad. Para esto, por ejemplo, es muy importante el deporte. El darle a los niños la oportunidad de practicar el deporte que más les gusta, eso les empieza a darles una sensación de normalidad, ¿no? Buscamos también darles lo antes posible la oportunidad de retomar sus estudios y sobre todo proveerle o de darle la oportunidad de estudiar en su lengua materna con profesores que les enseñen su lengua materna para que ellos sientan algo de normalidad en toda esa confusión que debe existir en la cabecita de esos niños a veces de 6, 7 o 8 años y a veces menores que esto. Entonces, la idea es que esos niños sientan en la situación de extrema en que están un cierto sentido de normalidad, a través del deporte, retomando las clases, generando un espacio en que puedan jugar, ¿no es cierto? Y eso es lo que nosotros buscamos, darle realmente tratar a esos niños psicológicamente, dándoles un sentido en la situación, un sentido de normalidad a la situación extrema en que se encuentran.
Gracias, Pablo, por esta valiosa información. Y a ustedes, estimados oyentes, les invitamos a que puedan ver en YouTube, está bajo el hashtag Vidas en Tránsito, varias historias de niños y niñas que han sufrido esta situación vital. En YouTube tenemos el video de Alexis, que con 16 años en su ruta hacia los estados se cayó del tren. De Nakisha también, que intentó con su madre viajar a los Estados Unidos huyendo de la violencia de las maras en Honduras, pero fueron deportadas lamentablemente. De Malak, una refugiada siria que cuenta cómo viajó con su madre en una lancha inflable. Y UNICEF, les recordamos que trabaja para conseguir que esta historia no se sigan repitiendo en todos los países a nivel mundial. Les invitamos también de que si ustedes quieren formar parte, ¿verdad?, de estos programas que UNICEF tiene vinculado al desarrollo, a como decían anteriormente, trabajan para que desde el país de origen no se sigan repitiendo estas historias, no sigan saliendo más niños y niñas de sus países, pues UNICEF está ubicada de la Rotonda del Huehuense, 200 metros al sur, están en el edificio de las Naciones Unidas, en el nivel 1, ¿verdad? Ahí pueden visitarlos, pueden buscarlo en Facebook, pueden también conseguir su número de teléfono, escribir un mensajito de texto y UNICEF con gusto va a estar recibiendo, ¿verdad?, sus solicitudes. Bueno, yo creo que hemos llegado al final de la mochila viajera, rapidísimo. Laura tiene más información para ustedes.
Sí, bueno, como siempre, agradecerles que hayan estado al otro lado escuchándonos, agradecer a Paulo su presencia, su valiosa información.
Gracias.
Muchísimas gracias. Agradecer, por supuesto, a los controlistas acá en Managua, Jamie Callaso, y en Chinandega a Ernesto Galea. Y, por supuesto, antes de irnos, nos gustaría recordarles también nuestra información. Saben que estamos en las redes sociales, en Facebook como Servicio Jesuita Migrante Nicaragua, en Twitter como SJM Nicaragua. Acá en Managua estamos en la UCA, en el edificio C, planta baja. Y allá en Chinandega del Palí, 4 cuadras al sur. También estamos a su disposición para cualquier cosa que puedan necesitar. También trabajamos en favor de la niñez, intentamos colaborar todo lo posible con UNICEF para dar lo mejor a nuestros chavalos y chavalas de Nicaragua y todos los países que llegan acá también, ¿verdad?
Gracias por habernos escuchado. Recuerden el próximo viernes de 10 a 11 de la mañana a través de los 102.3 FM de Radio Universidad y 102.5 FM de Radio Veritas por allá en Chinandega. Que tengan un excelente fin de semana, que Dios les bendiga y también pues les regale una semana bendecida. Nos escuchamos entonces el viernes. Estuvo con ustedes Laura Flores, Maritza Banega y hoy nuestro invitado especial, Pablo Sazarao.
Y entonces, Misael, ¿cómo estás?
Bien, ¿y vos, mujer?
Aquí bien, ando tramitando mis papeles, voy a buscar vida a otro país.
¿Y tus niños con quién los dejas?
Ah, con mi mami, ella me los va a cuidar.
¿Ya sabes cuáles son tus derechos?
Pues no, yo solo sé que voy a trabajar.
Ve, Ana, tus derechos viajan con vos. Si tienes problema en otro país, puedes buscar ayuda en el consulado de Nicaragua en ese país o en las oficinas del Servicio Jesuita para Migrantes.
Este es un mensaje de adolescentes, jóvenes y líderes comunitarios del barrio René Cisneros.
Fui de Managua hasta Tijuana.
La Mochila Viajera.
Un espacio para migrantes y sus familias.
Con testimonios.
Entrevistas.
Información.
Noticia y mucho más.
La Mochila Viajera.
Una producción del Servicio Jesuita para Migrantes.
Escúchanos el próximo viernes de 10 a 11 de la mañana por Radio Universidad y Radio Veritas de Chinandega.
Desde los 15 años soy el extranjero.